Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Es domingo 2 de junio. Con tiempo muy parecido al que hemos vivido en la jornada de ayer, es decir, lluvias en el norte de la península y soleado en el resto. Lo primero es darte las gracias por dejarnos ser parte de tu noche. El tiempo que nos acompañes, ya te aseguro que lo vamos a notar y a disfrutar. Como hacemos siempre, estamos pendientes de la actualidad y cualquier última hora que pueda surgir. Está el mundo como para no quitarle ojo. En nuestra sección de ciencia te vamos a contar qué le ocurrió al inventor de la lobotomía con un paciente. ¿Sabes qué es la prosopagnosia? Es una afección rara que cree padecer el mismísimo Brad Pitt. Quien la tiene no recuerda los rostros de las personas. Y además te hablaremos de los gustos culinarios de algunos científicos. Vas a poder comprobar que hay quien come de todo, y rarito. Esta noche visitaremos Francia e Israel con nuestros corresponsales. Nos acompañará Nena da Conte, que tiene nuevo disco y viene a presentárnoslo. Museos, historia, tecnología, gastronomía y otras muchas historias van a darle vida a esta madrugada en la noche de COPE. Y en nuestro deseo por conocernos un poco más, nos gustaría que nos contaras qué harías si el mundo se fuese a acabar y tuvieras un par de días por delante antes de la extinción del mundo. Piensa, ¿en qué y con quién te gustaría pasar esas últimas horas? María Jesús Alfaya, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto. Lo que nos faltaba es que pudiera suceder un desastre como esto, ¿no?
Desastre,
con la que está cayendo.
Sí, es que si se acaba el mundo, da igual el resto, la economía ni lo que esté cayendo.
O sea, pues ya rematamos, ¿no?
Formas de participar de forma activa en la noche de COPE.
Pues a través del Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, si no eres amigo nuestro, le das a me gusta y ya puedes comentar. En Twitter, @lanochedecope. Y tenemos un teléfono gratuito en el que estamos encantados de saludarte. Nuestro compañero José Luis Moreno pues te atiende encantado. Yo también, en el 950-6006.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez, en el directo a José Luis Moreno y a María Jesús Alfaya, que acabas de escuchar. En la parte técnica, Luis Pinar. Como periodista invitada tenemos a Carmen Ibáñez, que hoy nos acerca a la figura de Sergio Rodríguez. Un caso médico inexplicable. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Tú no estabas ayer, o sea que dinos, tú imagínate y plantéate que de repente el meteorito este que pasó tan cerca de la Tierra, que era 5.800.000 kilómetros, que yo no lo veo tan cerca, pero bueno. Decían que, vamos, que de hecho con un telescopio normalito no se podía ver, había que tener uno muy sofisticado. ¿Tú qué harías si de repente te dicen que en 3 días viene esto para acá, es imposible destruir, va a chocar contra la Tierra y ya no vas a volver a ver ni tu geranio, ni tu perrito, ni nada de esto?
Pues yo me iría a un lugar paradisíaco con mi familia y disfrutaría las últimas horas con una bonita puesta de sol.
Vale, imagínate que tu familia ha decidido que se ha adelantado y se ha pirado y ya no te va a dar tiempo a cogerlos, o sea que busca otra cosa.
Pues no sé, con mi pareja o...
Vale. Tu pareja,
vale,
tampoco
tu pareja
está.
Te ha dejado ese mismo día, ha dicho, oye, cada que quedan 2 días te quiero decir una cosa, ya no estoy contigo.
Pues nada, me subiría a la Torre Eiffel y vería el fin del mundo desde allí.
Ay, 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 eso nos ha gustado más. Tú, José Luis Moreno, no has cambiado de opinión de los de ayer, ¿no?
No, pero si quieres te puedo ampliar y en vez de mangar un coche solo, mangaría 5 o 6.
5 o 6, vale. Sí. José Luis ayer nos decía que robaría 5 o 6 coches de alta gama y se dedicaría a conducirlos. ¿En algún circuito en especial que le tengas así predilección?
Sí, especialmente en uno.
¿Cuál?
Me gustaría mucho cogerlo con la M30 y pasar todos los radares a 250.
Vale, ahí tenemos, un tipo siempre moderado. Bueno, que nada, que vamos a comenzar ya, que tenemos a María Jesús Alfaya, Miriam Ponte y yo soy Roberto Pablo, dispuesto a hacer eso de esta noche. Vamos a intentar lo que sea especial.
Para acabar el mundo, pues no sé, irme de juerga los últimos días, claro. En la zona donde esté, en el mejor sitio y donde mejor se pase.
Pues me iría con mi familia a hacer un viaje chulo en Argentina, lejos, y me apetece, sí.
Bueno, viendo el planteamiento no creo que fuese a pasar nada fuera de lo común, así que seguiría mi día a día normal, tranquilo. Vendría a estudiar y a hacer un poquito de deporte, es lo que haría.
Viajar un montón, aprovechar y quedar con toda la gente, y yo creo que el último día, el día en el que se cae justo, pues agarrarnos todos de las manos y verlo juntos, por lo menos. ¿Qué más queda?
Como skydiving, aventarte de un globo aerostático o algo así, algo extremo el que sea.
Haría un viaje a algún sitio que no he podido nunca realizar, entonces aprovecharía en esos últimos días. Por ejemplo, a lo mejor me iría a Escocia, que es un sitio que siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Quién sabe? A lo mejor de allí es mucho más espectacular desde la costa.
Yo me volvería a ver la final de Copa contra el Madrid y luego me tomaré unas copitas. Hay que irse con buen recuerdo, ¿no?
Dejar el trabajo y pasármela con mis hijos.
Pues porque no disfruto de mis hijos, tanto trabajo. Y lo último que quiero hacer es disfrutar con ellos, estar con ellos simplemente.
Para empezar, no iría al gimnasio, comería bastante peor y fumaría mucho más, creo. Porque al final son los pequeños placeres de la vida que hay que dárselo de vez en cuando. Y para la última semana de la vida creo que va a ser bastante bueno.
Vivir exactamente lo mismo que hasta el momento. Porque a lo mejor no quiero pensar en negativo, que se va a acabar el mundo.
Lo último que haría es irme al partido de las 12 con Tomás Guas, con Pepe Domingo y con Paco. Porque me mola un montón. Y sobre todo la Estrella Galicia, que es la que más me mola.
Yo creo que irme a de vacaciones o a recorrerme el mundo en esas últimas horas, sí, me iría a la playa, al mar, porque me encanta. Y como no puedo vivir sin él, tengo que ir cada cierto tiempo o cada nada, me iría al mar.
Estaría con la familia, digamos, un día y al otro día, pues no sé, pues a los gente que conozco, que quiero y tal, pues también estaría con ellos. Y bueno, pues a disfrutar los últimos minutos de la vida, ¿no? Pero vamos, que si a lo mejor fuésemos millonarios, pero no, somos corruptos, entonces el dinero que poco que tengas, pues a desparramarlo.
Yo lo que haría, intentaría escribir mis memorias y echarlas al espacio, o a la estratosfera, pero intentaría mandarlo en una cápsula, me asociaría para hacer eso, para hacer un envío al espacio de la historia de la Tierra o de
Bueno, pues si nos quieres decir qué harías tú, recuerda en facebook.com/lanochedecope, das a me gusta si aún no eres seguidor, y a partir de ahí ya somos colegas. En Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es, y el teléfono es un teléfono gratuito, no te va a costar nada, 950-6006, 950-6006.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and you go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 minutos en las Islas Canarias. Saludamos, damos las buenas noches y recibimos en la noche de COPE a Aurora Ferrer García, redactora colaboradora de la revista Q. Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo andamos?
Esta es siempre un poco pues nuestro leitmotiv de la alegría que enseguida pones con tu sonrisa, con tu voz, con tu ímpetu.
Claro que sí.
Tú has pensado, me imagino que seguirías, estando además en la revista Q, seguirías el viernes lo del meteorito este, el asteroide, ¿no?
Claro, sí, hemos estado todos pendientes del tema, pero bueno, ya sabíamos que no había que tener mucha alarma, ¿no?
Yo estiraba la mano y me di cuenta que no le rozaba, ¿sabes?
No,
que
no le tocaba, ¿no?
No, y mira que le puse ahí un gancheto mano y nada. ¿Tú qué harías? ¿Te planteas alguna vez? Imagínate que te dijeran 2 días queda para que se acabe el mundo. ¿Y tú qué harías?
Pues a vivir que son 2 días.
A vivir que son 2 días.
Dice que son 2 días, pues a vivir que son 2 días.
Nunca mejor dicho. Bueno, recordamos que el número 213, que es ya el número del mes de junio de la revista Cuo, está en los kioscos desde el pasado fin de semana. La gran aventura de soñar es la portada, ¿verdad? Tras siglos intentándolo, la ciencia empieza a comprender qué pasa mientras duermes. Un montón de grandes artículos, un montón de cosas curiosas para conocer relacionadas con la ciencia. Y algunas de ellas las vamos a destacar esta noche, aquí en la noche de COPE. Comenzamos, por ejemplo, por esta.
Escúchame, esto es... Lo hago voluntariamente.
¿Qué?
Es mi decisión, les he autorizado.
¿Tu decisión? ¿Un tratamiento de shock?
No es el nido del cuco, Saúl. Ahora usan pulsos ultracortos y se llama terapia electroconvulsiva.
Me da igual el nombre. Siguen pegándote electrodos al cráneo, ¿no? Induciéndote un ataque.
Necesito hacer algo, no puedo aguantarlo más.
Claro que sí. Eres una persona muy fuerte. Lo superarás.
Bueno, lo veíamos además hace poco en un capítulo de Homeland, ¿no? Y vamos a hablar de la, iba a decir, lobotomía.
Bueno, es una historia que muy poca gente conoce. De hecho, en Cuba esta semana la hemos subido a nuestra web y nos decían estudiantes de psicología, anda, esto no me lo habían contado en la carrera. Y es curioso saber que al creador de la lobotomía le disparó un paciente insatisfecho.
Ibas a decir un cliente, claro, hoy en día.
Un cliente, un paciente, ¡ay, un paciente! Y es que de Antonio Egas Moniz se pueden decir muchísimas cosas, que fue el primer portugués que ganó el premio Nobel, que le presidió la reputada Sociedad Española de Neurología, que llegó a ministro de Exteriores en su país, pero sobre todo se le conoce por haber sido el padre de la psicocirugía y mentor de la angiografía y la lobotomía, que tanto juego ha dado al cine de terror. Lo que muchos probablemente no sepan, aunque en realidad tiene toda la lógica del mundo, es que ir por ahí hurgando en el cerebro de las personas, físicamente hablando, tiene sus consecuencias. En 1938, cuando tenía 63 años, un paciente descontento le descerrajó 8 tiros y le dejó paralítico. Falleció en 1955 tras haber recibido el galardón más importante de la ciencia.
Ya, pero, o sea, que era un paciente o un cliente poco satisfecho, podemos decir.
Claro. Es que eso de hurgar en el cerebro de las personas, sí, sí. Roberto, puede traer consecuencias.
Yo tampoco te creas que me gustaría mucho, ¿no?
No, y menos en aquel tiempo.
Her hair or what clothes she wears. I don't care if it's YSL. I don't care if it's Chanel. What matters to me is a strong belief.
Aquí está la auténtica ciencia. Esto es un molde morfogenético de última tecnología. El interior está modelado sobre su cráneo. Encajaremos su rostro encima. No una réplica, sino el auténtico. Luego conectamos los músculos, los conductos lacrimales y los nervios.
Así que quiere coger su cara y la
Es un préstamo.
Me gustaría quitarle su cara. Sí. ¿Quieres quitarle la cara? Sí.
Mira, Aurora, te voy a leer una noticia. Brad Pitt ha confesado a la revista Esquire que tiene problemas para recordar las caras de las personas que conoce. Aunque todavía no se han realizado las pruebas, piensan que podría sufrir prosopagnosia. Dice que de verdad que es un misterio para él, que no puede grabar los rostros y que para él es un trauma, que de hecho hay gente que piensa que le está faltando el respeto, que es odioso, pero que es que no se acuerda. Y bueno, tiene mucho que ver con uno de los artículos que destacáis en la revista Cuo durante... El número de este mes de junio que dice rostros borrados, un fallo en la zona del cerebro que registra los rasgos faciales la han convertido en un ciego a las caras. Cuéntanos un poquito
más. Sí, es exactamente lo que me comentas de Brad Pitt, que no lo sabía y la verdad que bueno, ojalá que no sea así, ¿no? Como bien dices, este mes en nuestra nueva sección de los casos neurológicos más extraños llevamos el sorprendente caso del conocido neurólogo Oliver Sacks, un hombre que sufre prosopagnosia, lo que es lo mismo que has dicho tú, una afección que imposibilita a quien la padece a reconocer las caras, incluso la suya propia en el reflejo del espejo. ¿Vale? Según contaba en una entrevista para New Yorker, desde niño se las ha apañado para distinguir a sus compañeros de colegio por el color del pelo, la forma de andar, las gafas, accesorios que llevaban, una gorra, cualquier cosa. Incluso cuenta cómo en el jardín de infancia se convirtió en el mejor amigo de una niña que siempre iba vestida de rosa.
Claro, solo simplemente por ese gesto, ¿verdad? Por llevar el vestido de rosa siempre, por eso se hizo amiga de ella, porque siempre la podía recordar.
Es Exactamente. En el caso de Oliver es una cuestión de genética, pero también hay casos en los que se puede desencadenar tras un accidente cerebrovascular o como parte del proceso de enfermedades como el Alzheimer o algunos tipos de autismo, ¿no? También tiene problemas para distinguir lugares, por lo que se pierde con facilidad. Y este es otro de los síntomas de la prosopagnosia. En 2006, algunos investigadores de Harvard anunciaron los resultados de un estudio que sugería que el 2% de las 1.600 personas analizadas sufría ceguera facial. Es un dato importante. Para que os hagáis una idea, cualquiera de nosotros puede llegar a recordar hasta 10.000 caras a lo largo de su vida. Y algunos estudios han demostrado que podemos reconocer a gente que conocemos de hace 10 años. Imaginaos no recordar a nadie nunca ni tu propia cara.
Y algunas veces nos pasa también que de repente ves una cara y dices, ¿de qué me suena? A mí me ha pasado de estar además siguiendo la cara, digamos, de alguien que me encontraba. Yo decía, de cartero, digo, pero yo le he conocido en otro caso que no era cartero. Y ya con él, yo creo que han pasado 2 o 3 meses y dije, claro, digo, si este señor también es el que me vende a mí la prensa a diario, en los periódicos.
Caí.
Caí, por fin, sí. Lo que es verles con diferente indumentaria, vamos, para que veas tú si puede. Oye, ¿algún truco también decís, por ejemplo, si alguien padece, ¿verdad?, pues esta enfermedad, que lo que puede hacer es estar pendiente de los colores, del color del pelo y también por el olor? Hay mucha gente que reconoce al final a la persona por el olor, ¿verdad?
Sí, tenemos un olor característico. Yo creo que todos entramos en casa de nuestra madre o nuestra casa familiar, ¿no? Y es ese olor que dices, huele a mi casa. Sí. No huele a nada más, no huele a ningún perfume, ¿no? Huele a este olor y yo creo que sí que es otra forma de identificar muy válida y que puede servir de ayuda.
2:21, 1:21 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo te presento testimonios reales de dolor y superación de las víctimas de la irracionalidad terrorista. Será después de repasar a fondo la actualidad de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE.
Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada día en un bar de la soledad de mi barrio. El dueño del bar se llama Juan y el bar se llama Barrambo. La carta es una pizarra que tiene clavada en el portal, en la que pone con pintura blanca de esa que no se va. De primero soba de segundo patata con, de postre fruta del tiempo, pan gaseosa, bicón de león como anillo. De primero soba de.
Y lo que para muchos es una delicia, un manjar, para otros es una pesadilla. Y usted tiene que verlo para creerlo.
Estoy buscando en todos los lugares en donde venden animales y comen animales la famosa rata. Oigan, estamos entrando en el mercado negro de animales. Aquí pueden tener la rata que tanto estamos buscando. No, vean por favor las ratas, están enormes. Son como tapires. Como una especie de tapir, pero con cola. Ay, no.
Bueno, y hace unas semanas entrevistábamos a un chef de moda en México que es especialista en realizar platos con insectos. Nos recomendaba un plato con chumil, un gusano considerado un verdadero manjar.
Parte del reto de ese menú de degustación es que la gente probara el insecto vivo para que pudiera notar el sabor tan diferente que tiene cuando está vivo. Es una sorpresa impresionante porque este insecto en particular, el chumil, tiene sabores a manzana verde, a canela, un poco a sandía, anís. Entonces la gente no lo puede creer cuando le dan el bocado a este pequeñísimo insecto y desata esas notas tan impresionantes. La gente tiene una sorpresa que no lo pueden creer.
Bueno, en la página número 38, ¿verdad?, de la revista Cubo, del número del mes de junio, encontramos un reportaje que dice, yo como de todo, así directamente, ¿verdad?, algunas comillas de todo. Y bueno, yo he aprendido palabras que suenan un poquito más raro, zoofagia, clubes de gourmets, pues los más extraños del mundo, la sociedad de aclimatación, Darwin y otros ilustres científicos tenían unos gustos culinarios, la mar de raros. A ver, cuéntanos, Aurora, ¿qué tenemos que saber?
Pues sí, corre mucho rumores, ¿no?, sobre los gustos culinarios de los naturalistas como Darwin o Buckland. En algunos casos no son ciertos, como el bulo de que Darwin se comió el último dodo, y en otros sí, como que Buckland comía todo tipo de roedores y aves extrañas que caían en sus manos.
Esto, Aurora, perdona, hay que remarcar lo que decían, eso, que Darwin, ¿verdad?, pues que fue un poco ahí el que nos ha hecho la elaboración para conocer que las especies evolucionan, que algunas, pues mira, hablamos de extinción, ¿verdad?, por ese meteorito que haríamos, pues que eso, que desaparecieron, que se extinguieron en la Tierra, y como chiste está bien, ¿no?, que quedaba una única especie de... Era un pajarito, ¿no?
Sí, era una especie, no sé, una avestruz hecha dibujito animado, porque era muy salada, o sea, vale. Tenía así con más mofletes que una avestruz.
Y lo que dicen es que se comió la última que quedaba, ¿sabes? Hay que tener narices. Como chiste está bien, pero vamos, ya decimos que no está, eso no lo podemos verificar.
No. Vale. Pues además, Buckland no se conforma solo con tomar todo tipo de roedores y aves que caían en sus manos, sino que además las degustaba delante de su familia. Y como dice el refrán de tal palo tal astilla, el hijo de Buckland, cuando se hizo mayor y pudo comer todo tipo de insólitas especies, no perdió la ocasión. Fundió la sociedad que decías antes, la aclimatación, donde los socios se reunían alrededor de la mesa para probar comestibles a cuál más extravagante. Desde carne de canguro a babosas de mar. Vamos, pasando por trompa hervida de elefante, cuya carne fue descrita como horrible, ¿a quién se le ocurre?
Y sin embargo, en África creo que es súper apreciada la trompa de elefante, porque esas cosas que dicen
sí,
que tiene poderes
el
medicinales.
El
elefante es como si fuera nuestro cerdo, se lo comen entero.
Exactamente. Para hacerse con tan extrañas viandas, los miembros del club este llegaron a un acuerdo con el zoológico de Londres, que cada vez que fallecía un animal les enviaba el cadáver para que se lo comieran.
Tú imagínate, yo estaría pendiente, o sea, que huele un poquito mal en el zoológico, si te invitan a comer esta gente, yo desde luego no ayuda, ¿eh? O sea,
porque, no, yo tampoco.
Aparte que, vamos, pero bueno.
Así pasó. Al final de sus días, Buckland, el hijo, presumía de haber probado todas las especies animales existentes en el planeta. Posiblemente exageraba, pero nadie puede negar que estuvo muy cerca de lograrlo. En algunos de esos banquetes estuvo también Darwin, en el que también aprovechó sus expediciones para comerse algunos animales que cazó, entre ellos un puma, un armadillo, no sé muy bien cómo se lo comería, y un búho, cuya carne, según parece, le provocó la digestión más tortuosa del mundo.
Si es que hay que tener cuidado con lo que se come.
Sí, bueno. Darwin estaba obsesionado con la idea de probar la carne de una especie de ñandú prácticamente desconocida para la ciencia, y no cesó en su empeño hasta que el bicho acabó en su plato. Luego, al menos, tuvo el gran gesto de enviar los huesos que sobraron del banquete a la Sociedad Zoológica de Londres, gracias a lo cual la especie es conocida para la posteridad como Rhea darwinii.
Imagínate que te invitan en Navidad esta gente, ¿sabes? O sea, te dice de repente, oye, vente a cenar a casa, lee Nochebuena. Y te vas tú para allá y ves allí unas babosas, un armadillo, algo que se acaba de morir en el zoo, que tú imagínate si hay bichos en el zoo, vamos, que... Menú, desde luego, que si nos está escuchando Parrita ya la estaremos poniendo un poquito nervioso. Esta cosa no va mucho. Aurora Ferrer García, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias.
Recomendamos que quien quiera pues conocer más artículos o más historias curiosas de ciencia, que ya sabe que está la revista Q en el mercado, el nuevo número de este mes de junio. Muchísimas gracias, un beso, hasta el próximo fin de semana.
Un besazo, hasta luego.
Bueno, con esto que estamos hablando ya de la especie, ya decíamos Darwin, de la evolución, hoy tenemos la suerte de que ha nacido otro pequeño, seguramente oyente de este programa de la noche de COPE, por lo menos al principio. Y esto hace también que los niños, las niñas, cuando nacen, hagan a sus padres también pues oyentes de la noche, por eso es que se despiertan, que tienen que tomar el pecho, que lloran, etcétera, etcétera. Se llama Iván. Y desde aquí, desde la noche de COPE, le queremos dar un besazo y mandarle la enhorabuena a sus padres, a Laura y a Iván.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. No te pude retener entre tanta multitud.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, razonablemente.
Razonablemente, sí. Sí, es que además si dices que vas muy bien, habrá quien te odie porque dirás, no.
Muy bien, ahora mismo.
No está así la situación. Bueno, hoy nos acompañan, hoy tenemos a dos compañeros, una compañera y un compañero, corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, en Israel, Daniel Blumenthal, buenas noches.
Hola, amigos, muy buenas noches.
Buenas noches. Asunción, menuda semanita que habéis tenido, por ahí, por París, por Francia.
Tremenda, tremenda. No hemos parado con el presidente aquí en París, con Hollande, con las noticias que salen de la OCDE diciendo que esto no va muy muy bien. Luego los que detenidos porque había atacado al militar el sábado pasado, no sé, ¿acordáis? Que
se
pensaba que era con lo de Londres y que parece que al fin, aquí no se decía nada al principio, pero bueno, pues resulta que este señor pues sí lo atacaba en nombre de un Islam radical. Y luego, sobre todo, y eso se ha hablado menos, pero aquí lo que más persiguen es el número uno de delincuentes que llevaban buscando, porque es un tipo que se ha reído de la policía y que además ha participado en un robo en el que resultó herida, muerta una policía por un tiro, que no se sabe si fue él, pero en todo caso estaba allí, y que se escapó de prisión hace 6 semanas con explosivos que nadie sabe cómo los tenía. Así que lo han conseguido detener y está...
Era el más buscado, creo, ¿no? Uno de los más buscados.
Sí, el más buscado.
Bueno, no es que nos busquen, pero algunas veces nos buscan y nos encuentran, porque los franceses parece que entre vecinos siempre tiene que haber un poco ahí como riñas, disputas. No, o sea, hay franceses también que nos quieren, ¿verdad?
Sí. Yo
al menos
creo
uno.
Que los...
uno al hay menos un, uno. Hay un francés que nos quiere,
este
no es Hollande.
Que nos quiera. Este es que es pasión lo que tiene por España. Y yo quería hablaros de él porque... yo creo que los españoles tenemos un poco el sentimiento de que los franceses pues no nos aprecian mucho. Y entonces, con solo tener uno como este señor, que se llama Jean-Philippe Richard, pues no importa el resto, porque esto ya basta solo. Y entonces es un señor estupendo. Él ha conocido España pues gracias a sus padres, que veraneaban en un pueblecito de Barcelona que se llama Sant Pol de Mar. Y que pues allí no había turistas, sino la gente del pueblo o que venía de Barcelona a pasar las vacaciones. Y entonces, pues ahí es donde aprendió pues a hablar español. Y después, pues madurando, pues su placer ha sido pues eso, el saber hablar cada vez mejor, el conocer y mejorar su español, leyendo libros, haciendo viajes, viendo la televisión, películas y sobre todo con los amigos, porque por lo visto tiene bastantes amigos españoles. Pero... cuento unas cosas, por ejemplo, se sabe, le encanta la historia española, sobre todo a partir de los Reyes Católicos, porque dice se ha hecho una genealogía, ¿no?, con todos, porque dice que es la cuna de Europa.
Has hablado con él, ¿no? O sea, tú has hablado con él.
Sí, sí.
O sea, pero o sea, no creo que nos esté escuchando ahora. ¿Se sincera, friki o no friki?
No.
No, vale, no, que digo, a lo mejor este es el
que va, que va.
Friki.
No, un señor, vamos, vale. Con una... categoría impresionante.
De caballero español.
Un caballero español, podríamos decir.
Ay, que no tengo ojitos ahí.
Lo que tiene gracia es que cuando estuvo de vacaciones, en la casa de al lado, que eran españoles, dice que había las chicas iban con uniforme. Y él se pensaba que era un hospital. Y a las enfermeras. Vale. Y después que oía siempre música de allí, música que le empezó a gustar y se enamoró de esa música. Y luego descubrió que esa música se llamaba zarzuela. Uh-huh. Y bueno, se echó, pero un apasionado auténtico de la música de la zarzuela. Hasta el punto, ay, perdonadme, es que os quería poneros ahora justamente un corte de él. Y pues hasta el punto de que mirar dónde compra sus discos.
Cada vez que voy a Madrid, voy al Corte Inglés de la Plaza de Sol. Fíjate, el mismo vendedor de los discos, un rincón especializado en canción española, copla, zarzuela. Este mismo tío lo conozco desde 27, 28 años.
Bueno, para que fijéis. Y él, cada vez que va...
Enhorabuena al Corte Inglés también por mantener a alguien en su puesto de trabajo durante 27, 28 años.
Bueno, y que lo hace como lo hace, para tener a sus clientes que van a verle. Sí. Y él, cada vez que llega, le dice, esto, señor Richard, si no lo tiene... usted estará honrado de tener este disco. Sí. Y se los compra a todos, vamos. Dice que tiene una discoteca impresionante. Y bueno, luego dice que después de Barcelona, pues que le encanta eso, Madrid, que dices que es una ciudad en la que se siente cómodo, que tiene un ambiente ideal. Y luego también Andalucía, Sevilla, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera. Y, por ejemplo, me ha contado, pues, dónde se hospeda. Cuando va a Sevilla, normalmente va pues a casa de un amigo, pero a veces el amigo está ocupado porque tiene otros invitados y mira dónde va.
Más divertido cuando voy a Sevilla ahora, voy en un convento. No, no te lo crees, pero es verdad, porque las monjas de Santa Rosalía, al lado de la iglesia de Jesús del Gran Poder.
O sea, ¿veis el conocimiento que tiene de Sevilla?
Está bien empollado. Y además, creo que él es protestante, ¿no?
Él es protestante, exactamente. Pero dice que es un protestante muy universal, un apasionado del catolicismo, por el arte y las costumbres de los católicos. Dice que le gusta mucho el aspecto religioso que ve en España y que cuando llega a ese convento, pues que en realidad es un hotel de lujo, pero sin televisión.
Oye, cuando sigamos algún día por allí, por París, nos deja su dirección, porque o sea, es llegar, llamar al teléfono y decir, aquí, un españolito.
Pues estaría encantado, porque es una persona tan deliciosa, además, personalmente, no solo que conozca España, ¿no?, sino que merece la pena conocerle a él.
Creo...
Pero es que sí, no, pero... es la única...
No, habla, perdona.
Digo, que no es la única sorpresa que tiene, porque también ve mucho la televisión, y mirad lo que ve.
Hay gente y corazón, nada más, corazón, con la famosa Anna Igartiburu, que lo hace divinamente.
Y creo que cuando hay mundiales y Eurocopa, anima a la selección española.
A la selección española,
sí.
¿No?
Hombre, pues, mira, no, eso no lo he preguntado. Si le gustan los deportes, porque lo que le encanta es el arte del siglo XVII. Uh-huh. Eso le gusta muchísimo. Y luego otra cosa que me ha dicho también, pues que, y al mismo tiempo, es porque, pues mira, no me extrañaría que fuera con los españoles. Porque con el tema de la crisis, pues me ha dicho que él mismo, el tema de que como está pasándolo España... Él mismo lo está sufriendo, mira.
Jean-Philippe se llama, ¿no? Has dicho.
Jean-Philippe, sí.
Vale.
El daño que hace a los españoles, el paro tan importante, esto lo siento de verdad, no lo encuentro justo. Porque una población tan valiente, con tantos talentos, no merece esto.
Me recuerda a Antonio Gala hablando, fíjate.
Sí, un poco.
Tiene así un tono... Oye, de todas maneras, este yo creo que tiene poco de francés, seguro que francés.
Sí, es muy francés al mismo tiempo, es lo curioso. No, digamos, no desprecia, ni muchísimo menos, al contrario. Es un hombre que es que sabe apreciar mucho lo que tiene, pero España es que le gusta especialísimamente. Y bueno, él no solo tiene una discoteca de canción española, sino que le chifla no solo la zarzuela, sino la copla. Bueno, dice que lo que más le gusta, la que más, Rocío Jurado.
Bueno, que sabemos ya entonces que ahí en París tenemos a alguien que es un aliado, en algún momento nos vemos mal, te daremos a ti
si
primero
un
toque.
Tiene que defender.
Ahí está. Y si no falla Asunción Serena, entonces sabemos que tenemos que buscar a Jean-Philippe. Nos vamos a ir ahora hasta Tel Aviv. Daniel Blumenthal, ¿en Israel se quiere a los españoles o no se nos quiere?
Se quiere a los españoles, se quiere aquí principalmente al Barça, ¿sabes? Pero hay también muchos, muchos seguidores del Real Madrid. Esos son los españoles conocidos aquí.
Vale.
En realidad.
Sí, suele ocurrir. Luego salen nuestros presidentes, sea quien sea, y les llaman, pues eso, de la República no sé qué, o jefe de Estado, o cosas así, ¿verdad? Sí. Como le pasó una vez a Zapatero o a Rajoy hace poco, en fin. Bueno, en Israel, ¿qué pasa con el tabaco y la marihuana?
¿Qué pasa con el tabaco y la marihuana? Pues se fuma menos. Y hay también ofuscación y enojo por parte de unos 11.000 pacientes israelíes de diversas enfermedades, cáncer, Parkinson y dolores crónicos, que se quejan por la burocracia y la rigidez de las autoridades. Justamente se trató el tema en una reunión de la Comisión de Salud de la Knesset esta semana y se elevó luego de efusivas peticiones y también manifestaciones en las calles de los enfermos y sus familiares, se elevó de 8 a 20 el número de médicos que podrán recetar la marihuana terapéutica. La misma se suministra en pocos centros, muy pocos para el tamaño de la población. En realidad, bueno, como sabráis, la marihuana aquí no está autorizada, está considerada como una sustancia narcótica prohibida, junto con otras que son quizás mucho más peligrosas y que además no tienen efectos terapéuticos, pero el Ministerio de Salud de Israel dicen que ellos podrán en cierta medida liberalizar el uso y la burocracia de la atención de estos presos, de estos
pacientes,
claro, no sé en qué estaba pensando.
has añadido marihuana, tal, no sé qué, y acaban presos.
Sí, pero que si el Estado quiere modificar la política y autorizar la marihuana, no debe hacerlo a través del Ministerio de Salud. O sea, también hay un asunto de política interna con este tema, pero además está el tema de fumar en general. Las estadísticas muestran que durante los últimos años va en descenso el número de israelíes que fuman. No se trata de una gran población. Todo el Estado de Israel, con sus minorías, cuenta con 8 millones de personas, pero las estadísticas son equiparables a las de otros países del mundo. Por ejemplo, hoy en día un 20.9, o sea, un 21% de la población israelí fuma, 30% de los hombres y el 18% de las mujeres. Justamente entre las mujeres decayó mucho el uso del tabaco entre los años 98 y 2003. Las estadísticas que pude obtener se redujo de 25 al 18%. Y el mayor porcentaje de fumadores se halla entre la población de árabes israelíes varones, un 44% de ellos fuman, pero
o sea, la mitad prácticamente, ¿no?
Sí, sí, pero es menos que el 50% que se había registrado hace 17 años, en 1996. En 2005 también un estudio reveló que la juventud israelí había comenzado a reemplazar el cigarrillo en cierta medida por las narguilas, que tu mano, estando por aquí, habrás visto en algunos cafés.
Que son las pipas de agua esas, ¿no?
Las pipas de agua, exactamente. Sí. Y el fumar, esta es la parte trágica de la historia, que me imagino que es real también para todos los fumadores del mundo. El fumar causó en Israel el 12% de las muertes de varones, pero no fue hallado como un factor de influencia en el porcentaje de las mujeres, de las muertes de mujeres. Uh-huh. Lo cual seguramente es un estudio universal. El porcentaje de cigarrillos fumados por los fumadores en Israel es de 2.162 por año, sale más o menos 6 por día.
Allí, Dani, ¿se puede fumar libremente o en locales cerrados no se puede fumar como aquí en España? ¿Cómo está la legislación?
Exactamente como allí. Aquí entró en efectos ya hace varios años la legislación en los lugares cerrados, restaurantes, en los aeropuertos, en los hospitales, en las escuelas, en los centros, digamos, en las administraciones públicas no se puede fumar. Además, la publicidad del tabaco está prohibida en la televisión y la radio y en las publicaciones para la juventud.
Pues aparece un tipo que dice que puede matar a Johnny Eurovegas, decirle que bueno, entonces vais a acabar, ya verás cómo acabaréis fumando otra vez. Sí. Ya te lo digo.
Yo te digo que durante los últimos años aumentó considerablemente los impuestos al tabaco, aunque los precios aún se mantienen considerablemente más bajos que en la mayoría de los países occidentales, que en Europa, etcétera.
En fin, bueno, Daniel, que muchísimas gracias. Daniel Blumenthal, corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv. Gracias por habernos atendido. Ya sabemos un poquito también otra de las cuestiones sociales que ocurren allí en Tel Aviv, en Israel.
Y sobre... ahora yo debería toser.
¿Tú eres fumador?
No, no.
Ah, vale, vale.
Pero digamos el sonido de fondo. No tengo
que queda así, ¿sabes? Bien, ¿no?
Claro.
Un abrazo, Daniel.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, volvemos a París. Asunción, continúas con nosotros, ¿verdad?
Aquí estoy. Ya que, Daniel,
eso. Allí lo de la legislación en cuestión de tabaco, ¿cómo está?
En la de tabaco, pues súper estrictos, y hasta el punto de que ahora sabéis que se ha puesto de moda aquí, por lo menos, el cigarrillo electrónico, y están mirando a ver si lo prohíben también en los lugares públicos.
El cigarrillo electrónico, que es si te metes un cigarrillo en la boca, te da una descarga, ¿no? ¿Cómo
es? Estaba alucinando, digo, no me digas ya que hemos llegado a esto, ¿sabes? El placer es cuando no fumas, claro.
Eso sería debe ser como, se fuma una especie de vapor con algo de nicotina,
sí,
o algo así,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, que está demostrado que, bueno, no fumar, ¿eh? Si alguien fuma, no es que sea un pecador ni cosas de estas, ¿sabes? Ni un delincuente, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, hombre, si se salta la normativa, alguien sí está cumpliendo una ley. Eso es lo que se llama normalmente delincuencia. Bueno, hablamos de el Eliseo y de los vinos. ¿Qué pasa con los vinos franceses?
Pues mira, que han decidido sacar a subasta 1.200 botellas, que es como una décima parte de la cava privada del Eliseo. Y pues nada, las han sacado a subasta esta semana. El objetivo es autofinanciarse, ¿no?
O sea, entonces, con ese dinero... ¿qué pasa? ¿Que hay como una bodega en el Eliseo?
Sí, ajá, claro. Es que son los vinos que se sacan, pues los que se toman normalmente, y luego los más especiales, pues los que se sacan a los grandes invitados para que vean, ¿no? Pues un gran producto francés, ¿no? Los grandes crus, como les llaman, de aquí de Francia. Y entonces... han sacado a la venta de todo, de Borgoña, de Burdeos, sobre todo, pero también de Alsacia, del Ródano, del
sudoeste. Pero te iba a decir, ¿cosecha propia o que les llevan otros mandatarios?
Esto también, que lo han sembrado y lo han recogido, Giscard d'Estaing,
han ido sembrando la botella.
Existe. la crearon en el año 47, o sea que es antigua, ¿eh? En el año 47, con la presidencia de Vincent Auriol. Y pues ahí las han ido renovando todos los años, claro, compran pues los mejores vinos, y entonces para, digamos, mantener esa bodega y que no les cueste, pues lo que hacen es vender unos, sacarlos a subasta, sobre todo, que es como van a sacar dinero. Algunos son, pues no valen más de, pocos serán, pero que solo 15 euros. Pero algunas botellas, los Petrus, llegan hasta 2.200 euros la botella. Un Petrus del 90.
Luego que te la lleves y que esté picado.
¿De Burdeos, Cabernet Sauvignon?
De Burdeos, de Borgoña, de Alsacia, del Ródano.
¿Sabes quién habrían disfrutado de mucho? Churchill, ¿y quién era? ¿Stalin o Lenin?
Stalin,
que estuvimos el otro día hablando con Begoña de que creo que cuando se juntaban los dos, no veas que juergas.
Que les daba. Pero esto aquí sabéis que no ha gustado a todo el mundo, ¿eh? Porque hay gente, hay uno que está construyendo lo que él llama el Louvre del vino, que tiene 40.000 botellas o así. Y entonces lo que ha hecho ha sido escribir a François Hollande para decirle que no hace falta vender la cava para salvar el país, ¿no? Uh-huh. Que las botellas, pues que son un verdadero, es el vino, ¿no? Es un verdadero patrimonio del país, y que es un detalle casi ridículo frente al presupuesto que hay que mantener, y que además representan un gran prestigio de Francia a los ojos del mundo entero. Entonces, claro, esas botellas no estarán en manos de franceses, no, vamos... pueden o no, a lo mejor hay gente del extranjero que...
un vino no es un cuadro, ¿no? Que lo vas a tener ahí hasta que se boxe.
Pero
se
aquí
pica, ¿no?
se tiene como si lo fuera, casi.
Ya.
Sí, aquí es, tiene sentido, es el prestigio del país.
No lo sé, en los más viejos yo creo que tiene sentido en algún momento consumirlos,
claro, porque
¿no?
se pican, por eso digo, ¿no? Se ponen malos.
Mira, yo no soy especialista de vino, pero pienso lo mismo.
Mira, tú coge una de esas botellas, píala, que yo ya te mandaré yo ahí una transferencia. Una transfusión, te mandaré, ¿vale? De la de 2.000 y pico. Y me vas a hacer una foto y van a ver cómo le echo a ese vino casera. Y entonces ya verás cómo le
da. Por favor,
a mí me daría dolor de corazón tomarme... en fin. Ya, echarle casera ya sería un crimen.
Y entonces... Hemos hablado de los franceses, de los pocos que nos quieren, sí, que nos quieren mucho, pero no sé si nos dejarían de querer. Con este sacrilegio, vamos. No,
pero y a mí me daría dolor de corazón tomarme una copa de un vino de 2.200 euros.
Yo estuve un italiano en casa una vez y recuerdo que nos hizo una pasta muy rica con salmón y yo acabé echándole tomate Orlando. Y el tío me miraba con una cara todo el rato, no me habló en toda la noche, en serio, me miraba como si fuera un bicho raro. Y yo decía, oye, que yo me acostumbro a comer.
Lo raro es que no te estrangulara.
No, gracias a Dios, luego he desaparecido de nuestras vidas. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, para despedirnos, Asunción Serena, sí. Un tema de alguien que se nos acaba de marchar. Vamos, que suena así, de esta manera. ¿Quién es?
Es George Moustaki, que aunque era de origen egipcio, pues ha vivido aquí siempre. Y muchos son, yo por lo menos, los que hemos aprendido francés con sus canciones. Por lo menos mi profesor era lo que le gustaba y era lo que nos ponía.
Fíjate,
siempre.
Vi, hablando de él, a Pablo Guerrero, que le tuvimos hace no mucho en, aquí también en la noche de COPE, y hablaba pues eso, maravillas. Le conoció, coincidieron, creo que eran hasta amigos, o sea que... Bueno, pues queda aquí
pues nada,
nuestro homenaje.
Enterrado al ladito de Edith Piaf, que fue una gran amiga, un tiempo su amante, y para la que escribió pues muchas de sus canciones.
Asunción Serena, que un besazo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Un abrazo.
En la noche de COPE hemos estado hoy en París, en Tel Aviv, y mañana nos iremos a otros lugares, un poquito más temprano. Manuel Ángel Gómez, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de prêtre grec et mes cheveux aux quatre vents.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corre, se corre, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
8 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y vamos a repasar lo que ha sido trending topic durante toda la semana, es decir, pues esos Twitter que vuelan por la red, cuáles han sido los más destacados o cuáles eran los asuntos. José Luis Moreno, ¿con qué comenzamos?
Empezamos con el lunes y con el Himalaya, que el español Juanjo Garra falleció tras estar 3 días esperando a que le rescatasen después de romperse el tobillo.
Roland Garros también fue el lunes trending topic. Nadal debuta frente a Brands.
En el BCE, el Banco Central Europeo insta a España a revisar las leyes de desahucios.
Del Bosque da la lista de 26 jugadores para la Copa Confederaciones.
ETA, que dice el Ministerio del Interior, que no asegura que no vuelva a matar.
Hotel Ruanda arrasó en Twitter la noche del lunes. Se emitía en la 2. Martes, ¿qué tenemos de tendencia en Trending Topic?
Empezamos con Samuel Benítez, que la Audiencia Provincial de Sevilla le absuelve de nuevo del encubrimiento del asesinato de Marta del Castillo.
Rubén Castro, el jugador del Betis, fue detenido acusado de violencia por su pareja.
El hashtag del día fue el Día Nacional de la Nutrición.
Y Roberto Martín, entrenador del Wigan, que cesó de su cargo y empezó el baile de posibles equipos españoles en los que puede recalar.
Paula Vázquez, que llamó la atención mucho por publicar su teléfono en una foto en Twitter. Puede que sea porque el viernes arrancó los números 1.
Y Roberto Carvalho, que confirma su fichaje por el Mónaco el miércoles.
Gallardón, que tras reconocer la nueva ley de enjuiciamiento penal podrá limitar la libertad de prensa. El ministerio asegura que es para limitar limitar los juicios paralelos.
La OCDE, las previsiones para España son pesimistas. El paro alcanzará el 28%.
También se habló del foro mundial Spark 13 de telecentros que se celebra en Granada.
El jueves fue tendencia mundial, trending topic, Corpus Christi, una festividad muy española, tendencia gracias a las celebraciones de Toledo, Sevilla y Granada.
También felicitamos a los canarios por el Día de Canarias, que celebraban el jueves su festividad.
Sánchez Fornet, portavoz del Sindicato Unificado de Policías, incendió las redes sociales al acusar al gobierno de Aznar de vender armas a ETA.
Y el hashtag Mercia Vidal, en el día que el jugador del Barcelona, en rueda de prensa, confirma su adiós al club azulgrana.
El viernes, Día Mundial sin Tabaco. Según la Organización Mundial de Salud, fumar provoca 7 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón.
El Banco de España defiende los sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Parece que quieren adelantar las rebajas de verano.
Sí, ha empezado la nueva temporada del programa, el número 1. Todos los profesores han tenido protagonismo en Twitter.
Bárbara Rey, que ha comentado que le gusta jugar en los casinos, entre otras perlas, y las redes sociales ardían.
Y ahora vamos con nuestra compañera Elsa Tadea, que nos acerca un reportaje muy especial entre el cine y la ONCE.
Voy a necesitar algunas coordenadas.
Pues la pista es de unos 6 metros por 9 y usted está en la parte larga.
Al Pacino le pedía unas indicaciones a su ayudante Chris O'Donnell en la película Esencia de Mujer. Del mismo modo, las personas invidentes luchan con los impedimentos del día a día. Somos conscientes de los semáforos porque los oímos, de los ascensores porque apreciamos el braille en los botones. Pero, ¿y el cine? Pocos son los que conocen cómo los ciegos pueden disfrutar del arte cinematográfico a través de la audiodescripción. ¿En qué consiste? Una locución con breves descripciones de escenarios, situaciones, personajes, indicaciones, coordenadas, sin las que no se podría comprender la trama a través meramente de los diálogos. Hagamos una prueba con la serie Nicolás.
De lechuga, tomate y pepino. Soy vegetariano.
Bob se acerca y Charlie se lanza.
Ni el teniente coronel Frank Slade ni Nicolás son los únicos personajes invidentes que han protagonizado una película o serie. Nadie puede olvidar a Audrey Hepburn como protagonista de Sola en la oscuridad. Por esta película, la actriz consiguió una nominación a los Oscars en recompensa por su trabajo. Llegó a aprender el suficiente braille como para aprender a escribir y leer en las escenas. Hepburn da vida a Susie Hendricks, una chica ciega a la que aterrorizan 3 ladrones. Quien sí sabía defenderse es el superhéroe Daredevil. Ben Affleck interpreta a Matt Murdock, un abogado que se toma la justicia por su mano.
Tenía 12 años y había perdido la vista, pero adquirí algo a cambio.
Affleck tuvo la ayuda del actor invidente Tom Sullivan para dar realismo a su personaje. Por cierto, que cabe destacar que los créditos están transcritos en el sistema braille de 6 puntos norteamericano. Una lucha algo diferente se vive en Zatoichi, un vagabundo ciego que vive de lo que gana dando masajes. Sin embargo, esconde un secreto: domina la espada.
Usted no es un vulgar masajista. Usted también huele a sangre.
Y de un masajista a otro, pero más relajado, un dulce Van Kilmer con amor de por medio. A primera vista, relata una historia inspirada en la vida real de Cheryl Jennings, un invidente que, tras conocer a la mujer adecuada, se plantea una complicada operación que le puede devolver la vista.
Empezó cuando tenía un año y a los 3 ya no veía nada. Tengo cataratas.
Amor, pero de miedo es el que sentimos al ver a Bryce Dallas en The Village, un film de suspense en el que una aldeana se adentra entre los árboles enfrentándose a las criaturas que habitan el bosque para buscar medicinas.
Cuando me dijeron que mi hija finalmente carecía de visión.
Pero si alguien quiere pesadillas, lo mejor es ver El Ojo. Terror japonés en el que una invidente violinista se somete a un trasplante de córnea. La vista vuelve a su vida y los muertos también.
Confías en tus ojos. Dependes de tus sentidos.
Pero en España también tenemos terror. Belén Rueda encarna el papel protagonista en Los ojos de Julia. Investigación, suspense y más de un susto.
Hasta mi marido hizo lo mismo con Sara.
Y sin saber clasificar esta película, hablamos de la interpretación de Björk en Bailar en la oscuridad. La artista aseguró que el proceso de filmación fue tan duro que se negó a volver a actuar de nuevo en una película.
Puedo encontrarte algo lejos de las máquinas.
¿Y qué pasaría si todo el mundo se quedara ciego?
Más del 90% de la población ha resultado infectada por una epidemia de ceguera.
En A Ciegas, una extraña epidemia de ceguera se extiende a través de una gran ciudad, generando el caos en la sociedad y colocándola al borde de la destrucción. Los actores tuvieron que ensayar varias escenas con vendas en los ojos. Y después de tanta tensión, un poco de humor. El título lo dice todo. No me chilles que no te veo. Un ciego y un sordo presencian un asesinato. Si no quieren parecer culpables, tendrán que trabajar juntos.
Usted no me diga que no oyó nada, porque el que lo oyó
fue él. Y usted no me diga que no vio nada porque lo vio él.
Lucha, intriga, miedo y, cómo no, superación. De la mano del aclamado Ray Charles y la biografía cinematográfica protagonizada por Jamie Foxx.
Muchachos, ¿seguro que les sigo?
Eso me han dicho.
Cuando se completó el guión, se tradujo al braille para que el propio Ray Charles diese su visto bueno. Para prepararse, Fox asistió a los ensayos con los ojos vendados. Es curioso, notó cómo el sentido del oído se agudizaba. Actores que interpretan a personajes luchadores que nos hacen recordar que ellos no tienen que cerrar los ojos para ver el sentido de la vida. Héroes a los que admiramos en la gran pantalla. Pero no hay que irse tan lejos y viajar a la imaginación del cine para poder aprender de ellos. Solo hace falta salir a la calle, comprar un boleto y sumarse a la ilusión. Don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah.